Bueno, 10 de la mañana, 17 minutos. Uno de los temas de la semana tiene que ver con lo que podríamos definir, digamos, si bien el calendario electoral, por el cronograma y por la cantidad de situaciones que se dan a lo largo de un año impar, ya empezó hace rato, pero me parece que esta semana fue como la campana de largada, con el final de los plazos que tenían los distintos espacios para presentar sus alianzas, presentar los frentes. Me parece que esa es como la campana de largada para lo que es ya la campaña electoral, propiamente dicha. Creo que estamos a días nada más de que ya se concrete la presentación de las listas, digamos, y ya avance un poco más. Así que pensamos que estaría bueno analizar todas estas cuestiones, una primer semana movida de varias que seguramente se van a estar dando, y me parece que cada vez más, estaría bueno analizarlo con personas que trabajan en el periodismo político en la República Argentina, que nosotros respetamos y la verdad apreciamos mucho. Es el caso de Rosario Ayerdi, que entiendo está ya enganchada para charlar con nosotros. ¿Qué haces, Rosario? ¿Cómo estás? Muy bien, qué gusto saludarte, Rosario. Gracias por atendernos. Sí. Sí, bueno, qué hermoso gesto. Gracias. Rosario es la editora de política del diario Perfil y además labura en Radio La Red a la mañana con Luis Novarecio, que también lo acompaña en A24 todas las noches de 20 a 22. Y también lo tenemos a nuestro amigo Pablo Ibáñez, del otro lado, periodista de eldiarioar.com, sitio de noticias, y también está los domingos en C5N con Iván Jagroski también acompañándolo. ¿Qué haces, Toto? ¿Cómo estás?
Hola, Martín.
Muy bien.
Rosario, ¿qué haces?
Buen día, Pablito.
Me gusta. Me gusta que he convocado a amigos para conversar. Me gusta esta onda porque en realidad nosotros los queremos escuchar a ustedes. Yo decía, chicos, que arranca como la semana más vertiginosa, digamos. A ver, arranca la semana del año más vertiginoso, este año impar de estas elecciones. Que yo no sé, empiece cualquiera de los dos, ¿qué punto para destacar? ¿Hubo sorpresas? ¿Apareció Randazzo? ¿Apareció López Murphy, digamos? ¿Esas son las sorpresas o hay algo más?
Sí, a ver, Pablito, si querés digo algo yo y ya te doy la
palabra.
Me parece que arranca y arrancamos con algunas novedades, sobre todo con Juntos por el Cambio, tanto en la Ciudad de Buenos Aires como en la provincia, pero no tenemos ni idea de cómo puede terminar. Por eso vos me decís, ¿puede haber alguna sorpresa más? Sobre todo desde el frente de todos. La verdad que yo, si me vas a preguntar un nombre, Martín, quiero que se arriesgue mejor Toto a decir un nombre del frente de todos, porque yo, la verdad que hasta el 24 de julio, si tengo que arriesgar nombres, cierres de lista, si va a haber un moderado en la provincia, si va a haber un duro y demás, es una gran incógnita, porque la que va a terminar definiendo en esta semana es Cristina Kirchner, que es lo que quiere hacer en la provincia de Buenos Aires.
A ver, y en ese sentido son las grandes novedades, digo, las internas y los distintos espacios en pugna dentro de Juntos por el Cambio y la incertidumbre y la espera todavía para conocer a los candidatos en el frente de todos. Toto, digamos, serían más o menos como los dos planos.
Sí, para mí se dio un fenómeno, todo camina hacia ese lugar. Para mí el fenómeno se dio en Juntos por el Cambio por dos elementos. Un primer elemento es que en esta disputa de posiciones, de una nueva relación política y personal entre Larreta y Macri, se termina imponiendo el criterio de Larreta, termina corriendo a los protagonistas más virulentos de Juntos por el Cambio, y me parece que lo que logra ahí Juntos por el Cambio, lo que logra la oposición, es girar hacia el centro y salir a buscar un espectro un poco más amplio. El gobierno se venía preparando para lo que ellos definían como la campaña más sucia de la historia, que era decir, tenerlo a Bullrich diciendo cualquier cosa, lo que ha dicho justamente en los últimos años, teniendo por ahí una figura como Jorge Macri, una campaña mucho más violenta, mucho más agresiva, como fue la parte en estos últimos meses. Pero con este giro del gobierno, Vidal en la ciudad y un Macri o un Manes, un Manes en la provincia de Buenos Aires, ese perfil cambia mucho y gira mucho hacia el centro. Yo creo que es la primera novedad. Y la segunda novedad, aunque se perfilaba, todos especulamos que finalmente podían ocurrir, que era un amague, qué sé yo, todavía tenemos un resto de una semana, es la idea de una PASO en Juntos por el Cambio, pero sobre todo una idea de una PASO con una figura que para mí está por algunos muy sobreestimada y por otros está muy subestimada, que es el tema de Manes. Para mí Manes es una intriga, todavía qué puede ocurrir con él. Puede convertirse, yo tengo como las dos márgenes, que no es una obviedad. Puede ser terminar siendo un fiasco electoral y que finalmente pierda la paz y Manes, digamos, vuelva a vender libros. O puede convertirse, sorprender en la paz y convertirse en un fenómeno novedoso por lo que él representa, este discurso del medio, de la antigrieta, del perfil casi antipolítico, y eso puede convertirlo en una figura para mí que puede terminar siendo una novedad importante en la elección en la provincia de Buenos Aires.
¿Rosario, coincidís en la lectura sobre Manes?
Totalmente. La gran incógnita es lo que puede llegar a pasar con Facundo Manes, con una lista que incluso le está robando algunos nombres a lo que podía ser una lista más abultada de Florencio Randazzo, como Emilio Monzó, como Margarita Stolbizer, en caso de que finalmente compita con esta lista. Me parece que está siendo atractiva para ese electorado que nosotros siempre vemos los últimos días de la elección, que termina definiendo que quizás es antipolítica, que está desilusionado con uno, con otro, pero la verdad que es una gran incógnita. Puede funcionar, puede incluso ganarle a Diego Santilli o hacer una buena elección contra Diego Santilli o no, y me parece que ya no es una gran incógnita lo que puede pasar con un Florencio Randazzo, que por estas cosas y quizás por haber salido del escenario y demás, está más desinflado. No es el Florencio Randazzo que compitió quizás con Cristina Kirchner, que había expectativa de algún sector de que le pudiese llegar a ganar o sacar votos de una manera importante, y ahora está todo puesto en qué va a pasar con Facundo Manes.
Totalmente. Me parece que la primera víctima de Manes se llama justamente Randazzo, digamos, porque si Randazzo, el giro hacia el centro discursivo de Juntos por el Cambio, la aparición de Manes como una especie de tercera fuerza, como de tercera vía por adentro, sería Manes, digamos, porque es un tipo que además tiene un elemento, yo no quiero sobredimensionarlo, analizo como fenómeno. Tiene una ventaja Manes objetiva, que no formó parte del gobierno de Mauricio Macri, entonces tiene la liviandad de poder hablar de lo que quiere formar dentro de ese espacio, dentro de esa escudería Juntos por el Cambio, Cambiemos, porque él hasta fue crítico de cuestiones del gobierno de Macri. Entonces me parece que desde ese lugar es un elemento a seguir, insisto. No sé si va a terminar siendo un fiasco electoral o puede terminar siendo una revelación, pero me parece que es disruptivo en este escenario donde todos marchábamos a una polarización y a una pelea entre los mismos casi agrietada.
Vamos a la otra vereda, al del oficialismo. Si bien, como decía Rosario, parece que todo se podría llegar a definir con la lapicera o con el dedo de Cristina muy sobre la hora. Digo, es algo que también ya conocemos de la expresidenta o de la vicepresidenta, ¿no? Digo, la designación de Alberto Fernández fue sorpresiva, fue repentina, digamos, en su momento, así que no se espera o se podría esperar una situación parecida. Pero, ¿qué va a pasar con la definición de esas listas? Digo, ¿va a haber injerencia del presidente Alberto Fernández? ¿Sus ministros integrarán la lista? ¿Qué observan por debajo de quién encabezaría?
Toto, te lo dejo a vos y voy detrás, dale.
No, yo creo que hay una línea general más o menos definida. Lo primero que te debo decir, Daniel, Martín.
Sí, Daniel, que, sí.
Sí, me gusta. Yo siempre te quise decir.
Gracias, Roberto. Sí, gracias.
Me parece que Daniel Estilici queda como más volumen para un programa de sábado a la mañana.
Está más cerca del judaísmo Daniel que Martín, puede ser. Sí, dale, te sigo.
No, yo creo, para mí, yo tengo una presunción de candidatos, de lo que voy a reconstruyendo, pero en primer dato para decirte, las listas no se escriben con lapicera, se escriben con lápiz porque se permiten borrar, que eso es más fácil.
Claro, te vi que tuiteaste, sí.
Yo creo que hay un marco general que es que el Frente de Todos renunció a la idea de tener un mega candidato. No es que renuncia porque es una decisión, tampoco tiene un candidato, porque si vos agarrás todo el menú, toda la escudería del Frente de Todos, decís, a ver, ¿quién es un gran candidato en la provincia de Buenos Aires? No importa si tiene cargo, si es ministro, si es gobernador, qué sé yo. Podría ser Kicillof, cosa que es imposible que sea candidato. Ahora, después no es que vos tenés, agarro este candidato, lo saco de la jefatura de gabinete, lo saco de economía, lo saco de tal lugar y lo convierto en un mega candidato que a mí me aporta. Como eso no existe, yo creo que vamos a una especie de candidatura coral, donde va a haber, el candidato no va a ser uno, sino van a ser 4 o 5, tratando de tener ese tipo de identidad. Y me parece que ya de alguna manera hay que empezar a perfilarse de que el candidato tampoco sea un tipo o una mujer, yo creo que va a encabezar una mujer, que tenga una hipervisibilidad o que tenga lo que nosotros conocemos convencionalmente como candidato, un candidato que hable de todo. Posiblemente vayamos a una lista coral donde haya distintas voces, y arriesgo, a modo de un porado inexistente, no lo arriesgo, digo, es información, un escenario posible, que vos tengas, por ejemplo, a Victoria Tolosa Paz y a Nicolás Kreplak en la lista, y tengan como perfiles y discursos y temáticas distintas, donde además la campaña también la van a hacer Alberto Fernández, Axel Kicillof y Cristina Fernández.
Bueno, date vuelta, Totó, que está Rosario ahí, sí, dale.
Sí, yo ahí coincido con Totó. Lo que tiene, el problema que tiene el Frente de Todos es que no tiene un candidato que le aporte más votos, ni siquiera 1, 2%, 3, que lo que puede aportar el sello unido. Entonces, claro, todos los candidatos fuertes fueron en 2019, Axel Kicillof, Cristina Kirchner, Sergio Massa, todas las figuras del Frente de Todos ya están en el Congreso, en la función y demás. Entonces, me parece que coincido con esto. Y Victoria Tolosa Paz, que sube y baja las acciones, que me parece que ahora también volvió a subir, ¿no? Todas las semanas sube y baja, y ahora me parece que está arriba de vuelta. También me parece que por esto, que decir, bueno, o sea, cuando uno va, o sea, ni a la Cámpora ni al albertismo, no tienen grandes figuras para decir, no, mirá que este es mi candidato, ni el masismo, este es mi candidato y le aporta grandes votos. Entonces me parece que en ese sentido es real, e incluiría también en la lista algún intendente para mostrar gestión. Claro. Y me parece que, y lo último de esto, Totó, que los actos van a ser los actos que vimos en las últimas semanas, es Axel Kicillof, Alberto Fernández, un intendente, un ministro, y hacer campaña, y cuando quiera y cuando vea necesario, Cristina Kirchner.
Yo coincido con eso totalmente. Para mí hay otra idea que es medio más conceptual, tiene que ver con no solo esto de que el Frente de Todos, de alguna manera, como decía Ro, gastó a todos los candidatos en el 2019. En el 2019 puso todo lo que tenía, toda la carne al asador, diría un hombre de buen comer como Martín. Entonces se quedó sin variable. Pero también hay una idea. Hay una idea que tiene que ver con esto de lo coral, y me parece que va a tener que ver más de fondo con la cuestión de lo que se vende en la campaña. Vos vas a tener al oficialismo tratando de explicar cómo logró atravesar con el menor daño posible la pandemia. Pero además, si vos querés vender futuro, y el gobierno, la única forma de pararse en las elecciones vendiendo futuro, no podés vender futuro con tipos que hace 10 años que son candidatos. ¿Sí? Entonces, en esa idea hay un concepto de que posiblemente en la ecuación electoral te convenga más tener personajes que no tengan pleno conocimiento, y vos puedas vender futuro con caras nuevas antes que vender futuro, voy a decir un nombre solamente para decir un nombre, es difícil vender futuro con Martín Insaurralde de primer diputado, digo, o con Sergio Massa de primer diputado, o con, qué sé yo, no sé, cualquier nombre de ese tipo, digamos, porque han sido candidatos en varias ocasiones. Entonces, para mí el concepto final puede ser eso, que los candidatos sean el presidente, el gobernador y la vice, en la campaña, y en la lista sean figuras de menor envergadura, de menor volumen.
Sin Patricia Bullrich, ¿hay un espacio importante del electorado que se queda sin candidata? Creció mucho, a ver, en todo caso les pregunto a ustedes si tienen alguna visión al respecto, creció mucho la visión más radicalizada, no quiero decir la extrema derecha porque es por ahí es otra cosa, digo, pero la visión de buscar algún candidato donde, no sé, plantee lo que planteaba Patricia Bullrich, digamos, una actitud más dura, ¿hay mucho en la Argentina de eso o no?
Ahí yo también pondría otra incógnita que no hablamos en la provincia de Buenos Aires, con lo que puede pasar con José Luis Espert. en la provincia. Si puede también, o sea, si va a ser un fenómeno mediático, como quizás fueron en las elecciones anteriores, los libertarios y demás, como Gómez Centurión en Capital, o verdaderamente, sobre todo, a mí, intendente del conurbano, me dicen, ojo con José Luis Esper, que en el conurbano, en nuestros distritos, 6 puntos y hasta 8 puntos puede llegar a medida. Hay que ver cuál es la elección general en la provincia de Buenos Aires, pero es un electorado totalmente radicalizado, con libertarios, que le habla a estos jóvenes que la cámpora ya no les llega por edad, porque esto que hablan de restricción de las libertades, la pandemia le jugó muy en contra para este electorado. Para mí es una incógnita también lo que puede pasar con este electorado de derecha, que en Juntos por el Cambio hay que ver con la figura de Manes y Diego Santilli si lo pueden retener.
Tal cual. Chicos, les agradezco, no sé si alguien quiere hacer un último aporte, si no, los despido. Pablo.
No, para mí es interesante lo de esto que uno genéricamente define como libertario. La semana pasada me mostraron una encuesta de la consultora Sudani Córdoba, una encuesta nacional, que aparecía como fenómeno que por primera vez en una serie histórica este año le había aparecido que había un 12%, 13%, creo que era 13,3% de gente que se consideraba de derecha. Había un escenario, había un porcentaje más histórico de centro-derecha, que es esa especie de centro más, un centro leve, digamos, en el centro, viste, se mueve medio combinado, y había un sector muy chiquito que también se mantenía de extrema derecha, pero que ahora en la encuesta aparecía un componente del sector de derecha, el que se considera derecha. Y había un concepto ahí que tenía que ver con una especie de romper el tabú de considerarse de derecha. Y es un debate interesante que tiene que ver con que si eso, si efectivamente se expresa ahí, si eso después tiene una identidad política de votar partidos que se consideran de derecha, o eso termina subsumido dentro del paquete general alguno en un peronismo como derivación del peronismo, y otro, porque también el peronismo tiene toda la paleta de colores, o dentro de Juntos por el Cambio. Para mí el gran dilema también va a ser cuál es el nivel definitivo de la polarización y del concepto de que esta elección es a todo o nada. Si es a todo o nada, posiblemente los bordes, incluso el resultado de la PASO, vayan haciendo que las terceras o cuartas fuerzas se terminen comprimiendo, porque termine primando lo que es el histórico voto útil.
Chicos, gracias. Una consulta, esto es personal para los dos. Ocurre en todo el periodismo, digamos, en todas las temáticas, digo, pero periodismo político en televisión, ¿es muy difícil hacer? Lo odia. ¿Sabes por qué lo pregunto? Porque a Totó lo veo, ya mejoró un tema de cuello de camisa, pero sigue con algunas durezas los domingos. Que está, digo, y a vos te veo muy bien, Rosario, más expuesta, de lunes a viernes, arriba de una montaña rusa, para decirlo. Es complicado.
No es fácil y lamentablemente siempre sobresaltás por el barro. Entonces, a mí la verdad que no me gusta. Entonces, yo prefiero el periodismo escrito, que la verdad que nos leen poco, que es para un nicho y demás, pero prefiero y me siento mucho más cómoda con la gráfica.
No te llega a divertir el barro, ¿no? Sigue siendo una cosa de hinchapelota, digamos, ¿no? No es que
Y digo la verdad, a mí me molesta mucho esto de tener que maquillarme, irme a probar vestuario, sacarme la foto para las redes sociales, para la ropa, ¿viste?
Si
yo voy a la redacción de Joy, ¿por qué tengo que hacer todo esto?
Yo quiero resolver quién es el tercero en la lista, dice Rosario. Nada más, digamos, quiero descular eso.
No, a mí lo que más me incomoda, a pesar de que Hagan Algo es un programa muy de política, por lo tanto, digamos, también se habla ese tema, y específicamente, lo que sí tiene la televisión, que tiene muy poco, en general los tiempos siempre son cortos. Claro. La política como uno le gusta, siempre requiere una sobreexplicación. De alguna manera uno está como periodista político tratando de salir de los estereotipos, de la simplificación. Porque todo tiene una complejidad y una profundidad mayor. Y la televisión, como siempre es poco tiempo, tenés que estar como casi titulando todo el tiempo. Ese es el fenómeno difícil de la cosa. Después te encontrás con un tipo que es gritón y es más exitoso en televisión, porque es gritón, le tira tres títulos a los gritos y parece que es un crack.
Sí.
Bueno, tira tres
Imagino,
chequearlo.
imagino, claro, imagino que es más fácil tratar con, no lo conozco, con Jagroski una vez por semana que con Canosa todos los días, digamos. Imagino. La tenés un poco más fácil, Totó, hay que decirlo también, ¿no?
Le voy a cambiar a Totó, le voy a cambiar
Chicos, les mando un abrazo, un beso grande, Ro, gracias, ¿eh?
Por favor, un abrazo a vos, Daniel.
Gracias, gracias Fernanda y Esteban, ¿eh? Los dos, un abrazo grande. Bueno, ahí los escuchaban a Rosario Ayerdi, editora de Política de Perfil, A24, La Red, y Pablo Ibáñez, periodista del diario AR.com y de C5N los domingos, haciendo una suerte de balance, escenario, análisis, post cierre de alianzas, precandidaturas, aquí en el aire de la cielo.
La Cielo. Puro aire.
262 obras para reforzar el sistema sanitario. 4.416 camas incorporadas. Más de 1.500 obras en marcha en todo el país. Obras que nos permiten cuidarnos y reencontrarnos. Obras para construir un país más justo. Conoce más en argentina.gov.ar/mapa-inversiones. Reconstrucción Argentina, Ministerio de Obras Públicas, Argentina Presidencia.
Arrancaron los ofertazos XXL en Chango Más y Walmart. Hasta el 21 de julio, aprovecha 50% en la segunda unidad de Coca-Cola Light sin azúcar y Sprite no retornables. 35% en productos seleccionados de perfumería y limpieza. Además,